Gloria a Dios, hermanos. Amén. Segundo de Corintios, capítulo 13. Pues gracias, hermanos, por la buena comunión, la buena comida. Gracias, hermanos Rico, por hospedarme. Y yo digo como Ramiro también, pues, me caen bien todos ustedes. Les amo de veras. No estoy en su contra. Aunque a veces los predicadores andamos regañando, ¿verdad? Y yo sé que a veces uno se siente un poco desanimado porque la riega demasiado a veces, ¿no? Pero la verdad es que no es para regañar. La verdad es que estamos aquí para bendecir, para ayudar. Queremos ser positivos. Y ¿sabes qué, hermanos? Yo les quiero decir, yo no creo que andan lejos. O sea, yo no creo que andan muy bajo. No creo que andan muy desviados del buen camino, de la carrera buena. Es más, yo veo tantas señas de victoria en esta iglesia. Yo sé que uno se siente un poco porque hemos perdido cierta gente. Yo me acuerdo que hace un año, quizá año y medio, cuando tuvimos aquí la conferencia, pues se llenó este lugar y estaban parados hasta en la calle. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan? Y ahora pues somos menos, ¿no? En alguna cosa hemos perdido algo. Y tenemos que decir, oye, pues ¿qué pasó? Hay que recapacitar un poquito. Decir, oye, ¿qué ha pasado? ¿Qué es lo que se ha cambiado? ¿Qué es lo que hemos hecho mal? Para poder corregirlo. Y si no hemos hecho algo mal, pues ni modo, pues entonces seguimos. Pero si hemos hecho algo malo, hay que corregirlo. Hay que ponerlo bien, ¿no? Pero no más razonando, pensando, hermanos, ustedes andan de buen camino. Yo le digo, la verdad es que son mucha gente aquí, en este lugar, muchos más de cuando yo me fui de aquí, ¿sí? Esto es gran gozo. Quiere decir que hay don, que Dios no los ha desamparado y que ustedes no dependen de mí. Es más, yo dependo de ustedes. En mucho sentido, es la verdad, hermanos. De alguna manera ustedes han tomado una carga y lo han llevado bien. Amén. Lo han cargado bien. Entonces no se desanimen. No se pongan ahí a decir, ¡ay, qué nos pasa! ¿Qué está pasando con nuestra iglesia? Bueno, ok. Hay errores, hermanos, los vamos a corregir. No estamos tan lejos. No hemos desviado tanto. Vamos a tener victoria. Amén. Y vamos a ver esta victoria pronto. Vamos determinados de corregir lo que está equivocado y ponernos otra vez exactamente en el centro de la voluntad de Dios y andar ganando. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 11. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 11. ¿Cuántos aquí han leído el libro de Segunda de Corintios?
Amén.
Levante la mano. ¿Se has leído el libro de Segunda de Corintios? Amén. Ustedes que no lo han leído, léenlo.
Amén.
Si lees este libro, verás que Pablo, yo creo que quizá es el más regaño de todas las epístolas. Oye, fuerte cosa que este Pablo, quizá el único que compite con Segunda de Corintios es Primera de Corintios.
Sí.
Estos hermanos de Corintios, bueno, le habían regado bastante, ¿verdad? Eran en mucho sentido erróneos. Y la verdad es que cuando Pablo les escribe ahora, parece que es un poco impaciente. Oye, él está diciendo, ya voy otra vez con ustedes y yo les voy a dar duro. Hay ahí algunos que me quieren fastidiar, pues van a ver que yo sí puedo defenderme. Pero la verdad es que con tanto regaño y con tantas cosas que él dice, él llega al final de su epístola y le dice esto acerca de estos hermanos. Resta, hermanos, que tengáis gozo, seáis perfectos, tengáis consolación, sintáis una misma cosa, tengáis paz. Y el Dios de paz y de caridad será con vosotros. Yo no creo que lo está diciendo en razón de regaño. No creo que él está diciendo, resta que otras cosas también necesitan hacer. Esto es como una conclusión y no es como regaño. Él está diciéndolo como explicarte lo que es tuyo. Esto es lo que él quiere para ellos. Él quiere que ellos tengan gozo.
Amén.
Es lo que él está diciendo. Resta, hermanos, que tengáis gozo. Bueno, ¿es necesario vencer pecado? ¿Es necesario ganar almas? ¿Es necesario ofrendar? ¿Es necesario orar? ¿Es necesario leer la Biblia? Todo esto es necesario. Pero hermanos, yo quiero hablarte acerca de lo que resta. Algo que es aún más allá. Algo que es tuyo por herencia, si lo quieres. Es tuyo. Y algo que es la voluntad de Pablo que lo tengan. Que lo tengan. Voluntad de Pablo y, de consiguiente, voluntad de Dios. Dios quiere que tú tengas gozo. Primeramente, yo quiero decir, hablar de la relativa importancia de lo que resta. Estas cosas, 5 o 6 cosas, dice aquí, lo que resta, hermanos, que tengáis gozo. La relativa importancia de estas cosas. Nomás piénsalo, hermanos. Por ejemplo, que tengáis gozo. ¿Cuál es más importante? ¿Tener gozo o tener salud? Pero salud es bastante importante. Es muy importante la salud, se me hace. Pero yo he conocido personas muy enfermas y muy gozosas. Mire, esta es la verdad. Uno tiene que estar pensando, considerando lo que de veras importa en este mundo. Y uno dice, salud es importante. Pues, ¿qué tal riqueza? Tener cosas, tener prosperidad. Es también importante. Pero, ¿cuál es más importante? ¿Tener gozo o tener riqueza? ¡Claro! Mira, considerando, o sea, comparando estas cosas a lo que de veras nos motiva, nosotros deseamos para nuestros hijos que tengan salud. Esto sí es cierto. Y deseamos para nosotros mismos de que tengamos salud y esta prosperidad. Yo enseño a mis hijos, tienen que estudiar, tienen que hacerlo, porque yo quiero que prosperen en todo sentido. Sí, pero ¿sabes lo que de veras quiero? Es que tengan gozo. Esto es más importante, hermanos. Es más importante que tengan gozo. Es más importante, como dice aquí, seáis perfectos. ¿Has considerado lo que significa ser perfecto? ¿Qué es perfección? ¿Qué es ser perfecto? Perfecto quiere decir sin error, sin defecto, ¿no? Pero la verdad es que la palabra perfecto, si tú lees en la Biblia, es una palabra antigua y ellos lo usaron casi sinónimamente con madurez. Y él está diciendo que sean completamente desarrollados, que sean perfectos. Quiere decir, ya completamente desarrollados. No está hablando, mira, es cierto que debemos ser perfectos, debemos ser, sin defectos y sin errores, sin pecados, debemos ser. Pero si es lo que él está diciendo aquí, entonces casi no me afecta, no me toca, porque yo ya me rendí. Yo no voy a ser perfecto. Yo no puedo ser. Yo no estoy diciendo que no lucho en contra de mis pecados. Y yo sí también, como Miguel dice, yo estoy luchando. Yo no estoy sacando pretextos. Pero hermanos, yo ya te digo, esto no me toca mucho si él me está diciendo que yo tengo que ser perfecto. Pero cuando yo entiendo la palabra perfecto de este sentido, que Dios quiere que yo sea completamente desarrollado bien. Ay, hermanos, yo quiero decir maduro. Que no me falte nada, que yo ande completo. Que si me toca gozo, pues que tenga yo gozo. Y que si me toca el Espíritu Santo en algún sentido, que Él me esté ahí, ayudándome. De alguna manera, que sea yo perfecto. Ahora, la relativa importancia de ser maduro, de tener completo desarrollo en nuestra vida cristiana. Ay, hermanos, yo tengo que decir, es muy importante, como dijo el hermano, no me acuerdo, creo que fue Ramiro, que dijo que hay que crecer en la gracia, no, hay que crecer. ¿Cómo es posible que sigamos todavía incompletos, todavía imperfectos, todavía no desarrollados, todavía no estamos venciendo, no estamos yendo hacia adelante? No, yo digo que los padres quieren para sus hijos que se maduren. Aunque son bien chulos de chiquitos, ¿no? Sí, son bien chulos. Y sí nos llenan de gozo verlos tan chulos y tan chiquitos, ¿verdad? Pero todo padre quiere que sus hijos se desarrollen completamente. Amén. Que tengan todo el crecimiento necesario para que lleguen a ser maduros. Amén. Que tengáis consolación. Esta vida es corta y es dura. Bueno, yo sé que ustedes jóvenes, todo les parece bonito. Bueno, yo digo, la mayoría, quizá algunos jóvenes han pasado ya por la prueba, pero mayormente nosotros de jóvenes no tenemos que preocuparnos del dinero, del trabajo, de las... Solamente llegamos a casa y de alguna manera quitamos la camisa y lo tiramos ahí en la esquina del cuarto. Y el día siguiente hay una camisa todo lavado y todo planchado y todo puesto ahí en orden y ahí en su lugar. Así son, es la vida de un chavo. Pero déjame decirles, hermanos, que esta vida tiene como promedio, como algo normal en esta vida, tiempos de fuerte angustia y tristeza. Si no te ha pasado todavía, entonces, pues sigue gozando. La verdad, hermanos, es que llega tiempos de grande angustia. ¿Y saben lo que necesitamos en esta vida? Consolación. Necesitamos consolación. Esta vida requiere que seamos consolados. Es muy importante que en el momento de angustia tengas consolación. Yo no digo que alguien venga a consolarte, yo digo que en tu corazón tengas algo que te consuele. Alguna fe, algún entendimiento que te consuele en estos tiempos duros. Porque los tiempos sí vienen, y hasta vienen muy duros. Que sintáis una misma cosa. Es lo que resta, hermanos, que sintáis una misma cosa. ¿Sabes la importancia, relativa importancia, de tener personas de la misma mentalidad? ¿O andas solo tú en todo el mundo? ¿Que tú eres el único que piensa como tú? ¿No puedes convencer ni a tu esposa? ¿No puedes convencer ni a tus hijos? ¿No hay nadie de tu lado? ¿En toda discusión, en todo argumento, tú andas solo por ahí? Pues se me hace que entonces estás mal. Se me hace. Es muy importante que tengas tú el mismo sentido que otros. Tenemos la necesidad de comunión. Tenemos la necesidad de amistad con personas de un mismo sentir. Es muy importante, hermanos. Y esta cosa, comparado a las otras, mira, la relativa importancia. Que tengáis paz. ¿Cuál es más importante? ¿Tener dinero o tener paz? Ok, ya lo captaron, hermanos. Ya ven que lo que Pablo está diciendo aquí es quitando las cosas tontas que nos afectan, nos llena la mente y nos pone en nuestra mente lo que resta. Lo que de veras nos queda como nuestra herencia. Déjame decirte que Cristo obró, murió, resucitó y ahora mismo nos ha salvado, nos ha buscado, nos ha mandado misioneros, alguien que nos enseñó la Biblia y todo esto no solamente para que andemos muy fructífero y no sé, muy famosos y muy valientes y no sé qué. Él lo hizo porque nos ama y porque quiere que tengamos gozo. Y quiere que sintamos lo mismo. Y Él quiere que tengamos estas cosas. Quiero decir, hermanos, es nuestro derecho, como nuestra herencia, tener estas cosas. Dios quiere que lo tengamos. Es nuestro derecho. Ahora, pensándolo, esto lo que resta, hermanos, la relativa importancia de esto en comparación a otras. ¿No es necesario que ganemos almas? ¿No? ¿No es uno de nuestros trabajos como iglesia? Hay que ganar almas. Bueno, uno dice, entonces, ¿cuál es más importante, ganar almas o tener gozo? Oh, empieza a ser más difícil, ¿verdad? ¿Cuál es más importante? Bueno, entonces, si no podemos compararlo así, vamos a compararlo de otra manera. ¿Ganas más almas con valentía o con gozo? Yo creo que sí, hermanos. Yo creo que teniendo valor es muy importante y pudiendo predicar elocuentemente es muy importante. Pero yo creo que al cabo de todo, yo creo que ganamos más almas con gozo. Amén. de lo que ganamos con valentía. ¿Qué tal paz? Si caminamos en medio de un mundo tan difícil y tenemos paz, ganamos más almas.
Amén.
Todos van a ver, oye, esto es lo que yo necesito, es lo que me hace falta a mí. Yo no tengo paz y yo lo quiero. Y ellos tienen paz, ganas aún más almas. Si están viendo lo que él está diciendo aquí, la relativa importancia de lo que resta para los cristianos. Ok, él se anda regañando, diciendo, han regado aquí, han regado acá, y tienen que cambiar esto, y si no se someten, pues yo voy a enojarme, dice Pablo. Pero déjame decirles, hermanos, él luego dice, lo que resta es esto. Esto es para ti, que lo tengas. Hermanos, yo quiero hablarte acerca de lo que te ha defraudado. ¿O no se sienten defraudados? Esto es tuyo. Créeme, hermanos, esto es tuyo. El gozo es tuyo. Es para que lo tengas. Esta victoria, este que se siente lo mismo, que tenga unanimidad entre vosotros, es tuyo. ¿Crees de veras, hermanos? Pensándolo, Que sintáis una misma cosa, que sintáis una misma cosa, que estén unánimes en algo. Mire, hermanos, ustedes han perdido algo y ni siquiera se han notado qué tan importante es lo que han perdido. Ustedes ahora andan quizá en una fase de tu desarrollo, de alguna manera han perdido algo de mucha importancia. De que sientan lo mismo, que tengan paz, que tengan gozo, que tengan estas cosas. Y de alguna manera algo les ha quitado de ese camino. Y aunque no andan lejos, la verdad es que está a tu alcance. Aún hoy puedes cambiar lo que necesita para tener todas estas cosas. Y algo les ha defraudado. Algo les ha quitado lo importante, lo que resta, lo que es tuyo, por herencia, por derecho. ¿Sabes lo que es? No es una sola cosa, pero en tu propio corazón, ¿no te acuerdas tú cuando tenías gozo en Jesucristo? ¿No recuerdas tú cuando sentías paz, cuando sentías lo mismo con unos con otros, cuando tenías consolación? Cuando andabas tú gozando de estas cosas, cuando andabas tú creciendo en la gracia, creciendo en la madurez, haciéndose más y más victoriosos, ¿sí te acuerdas? Y algo pasa, que por un tiempo, en vez de andar bien, en vez de andar con paz y con gozo y con consolación, y sintiendo lo mismo, y siendo crecidos en la gracia, y andando con el Dios de amor y Dios de paz, oye, piensa, algo te ha pasado que te desvió. Y ahora, aunque eres mucho más capaz, quizá tienes más dones, quizá tienes más lugar, quizá muchas otras cosas se han mejorado, quizá tienes tu mejor trabajo, quizá te has casado, ya tienes hijos, yo no sé qué ha pasado, hermano, pero algo perdiste por el camino y ahora andas sin las cosas importantes en la vida. Algo te ha defraudado. ¿Qué es lo que te defraudó? ¿Qué es lo que te cambió de opinión? ¿Qué es lo que te impidió? Yo no sé. Quizá es el mundo. Quizá, o sea, lo que yo prediqué el jueves acerca de la avaricia, pues es cosa de pensar, porque muchas veces la misma prosperidad cambia todo. La misma avaricia, como que da la vuelta a tu actitud, y tú empiezas a perder lo que importa. Algo te ha impedido, algo te ha defraudado, algo que ha llegado a ti, entre ti, como dice el proverbio, que las zorras que entran y que roban las frutas. Muchos es por el pecado. Sencillamente se metieron en el pecado y han perdido todo lo que importa. Ese pecado que tú tienes, que te ha destruido tu paz, que te ha quitado tu gozo, que te ha molestado, que te ha impedido el crecimiento, Ese pecado que tienes tú, yo no sé, aunque avaricia es pecado, pero quizá no es así, tan materialista. Yo no sé qué es lo que se ha metido, quizá es rencor, quizá es amargura, quizá es que no puedes tú perdonar a tu vecino. O yo no sé, quizá es algún pleito que tienes tú sobre algo que es muy pequeño. Lo que te digo es, el pecado quita el gozo, el pecado quita la victoria, el crecimiento, el desarrollo perfecto de la persona, quita la consolación cuando lo necesitas, y vaya que sí lo vas a necesitar. El pecado te ha destruido, y tú lo vas a agarrar y no lo vas a soltar. ¿Cuántos jóvenes desperdician todo por algún pecado, por alguna tontería, y están dispuestos a perder todo lo que importa por un pecado? Yo pienso también la insensatez, la necedad que tenemos a veces, que nosotros no sabemos recibir consejo, no sabemos escuchar sabiduría. Yo he visto tantas personas que han perdido mucho por tan solamente no poder escuchar la sabiduría de su papá. Solamente no vas a escuchar la sabiduría de su papá o de algún sabio. Saben que son sabios, saben que tienen razón. Pero por no poder poner por obra la sabiduría de papás o algo, han perdido todo lo importante en su vida. Ya no andan con gozo. Ya no andan con paz. Ya no tienen consolación. Ya no tienen nada. Han perdido todo. Y esta iglesia también ha perdido mucho. Tan solamente porque son incapaces de recibir la sabiduría. Y de ponerlo por obra. Exactamente lo que estaba diciendo Ramiro anoche. Y lo que el hermano acaba de tocar, la soberbia. Nos ponemos soberbios, hermanos. Nos ponemos incapaces de admitir nuestros errores. De reconocer quiénes somos o qué tanto la hemos regado. Y hermanos, si esto es lo que nos ha impedido, si de alguna manera por no querer perder la cara en frente de otros, estamos dispuestos a perder todo lo importante en la vida. ¿Quieren ganar almas? Ok. ¿Necesitas estas cosas? ¿Queremos crecer? ¿Queremos que los misioneros tengan victoria? Mira, ¿crees de veras que puedes establecer una iglesia si no tienes las cosas básicas ya bien fundadas? No es posible, hermanos. Todos podemos ver el fracaso cuando lo hay. Y nosotros cuando vemos el fracaso en la vida, pues no vamos a querer seguir ese camino. Lo que te digo, hermanos, es que no estamos lejos de la victoria aquí. Lo que Pablo quería de nosotros es que tengamos paz, que tengamos gozo, que sintamos lo mismo. ¿Qué tan lejos estamos de eso? ¿Qué tan difícil es alcanzar? ¿Cuántas iglesias hay en Aguascalientes que tienen la sana y la buena doctrina?
Una.
Bueno, ojalá que hay más que una. O sea, yo no quiero ser demasiado chiquito el círculo, ¿verdad? Yo creo que hay muchos hermanos, quizá, hay varias iglesias aquí, pero vamos a decir, hermanos, la verdad es que hay pocas. Hay pocas iglesias que tienen buena y sana doctrina. Hay pocas personas que topamos en la calle, que sean cristianos, que podemos decir, están enseñando que no se puede perder la salvación y no andan desviándose por diferentes versiones de la Biblia. Son ellos personas que están teniendo victoria sobre el pecado y cosas semejantes. Hay pocos hermanos que nos topamos así. Son pocos. ¿Y crees que si hay una o dos o tres quizá iglesias en Aguascalientes que tenga buena y sana doctrina y nosotros no sentimos lo mismo y andamos divididos y quebrantados y hasta enojados unos con otros y hasta peleando? ¿No ves lo que se ha perdido? ¿Cuánto tienes que perder antes de reconocer algo te ha defraudado? No sé si es el pecado, no sé si has desviado de tu mente en tu mente pensando una cosa o otra, o quizá es por soberbia, o quizá es porque tomaste tal trabajo y lo que no hubieras hecho, o yo no sé qué es lo que te ha defraudado de lo que resta para los hermanos. Esto no es solamente para las iglesias fuertes, las que saben todo. Él lo escribió a los de Corintios.
quizá la iglesia más mundana, más carnal, más dividida que hay. Y él dice, esto es tuyo. Es lo que resta. Tenga estas cosas. Tenga esto. Tengas gozo.
¿Qué tan importante es ese pleito que tienes?
¿Qué tan importante es que tú tengas razón? ¿Qué tan importante es tu opinión acerca de tal cosa?
¿Es importante en comparación al gozo?
Hermanos, yo creo que nos resta gozo. Yo creo que nosotros debemos tener gozo. Yo no creo que debemos venir acá con lágrimas. Yo no creo que debemos llegar acá con pleitos, con argumentos, con enojos.
Una persona me dice, ay, que este hermano me hizo tal y yo no sé qué va.
¿De veras? Pues, ¿por qué no tienes gozo? Yo no entiendo cómo es posible que has perdido tu gozo porque otro hermano te ofendió. ¿Estás dispuesto a perder tu gozo, tu ánimo, tu consolación, tu paz, todo lo que tienes? ¿Estás tú hasta dispuesto a rendirte y dejar de congregarte porque alguien te ofendió? No, hermanos, nos resta gozo, nos resta paz, nos resta consolación. Es nuestro y nos han defraudado.
¿Qué es lo que te ha impedido?
¿Qué es lo que se ha metido en tu corazón para robarte tu gozo? ¿Quieres ganar almas? Y entonces no vas a decir, hay que ganar almas, hay que salir a predicar, hay que aprender, hay que leer, hay que. Hermanos, primero lo primero. Mira, no, tú necesitas entender lo que te está robando desde tu casa. Lo que te está defraudando de estas cosas importantes. ¿Qué es lo que te impide? ¿Qué es lo que se ha metido en tu corazón para destruir tu gozo? ¿Qué es lo que se ha metido para que tú ya no alabes a Cristo? ¿O que ni siquiera tienes ganas de servirle? ¿O de ir a la reunión? ¿O de cantar recio? Yo no sé. ¿Qué es lo que te mete en tu corazón para que tú ya no tengas un mismo sentimiento con otro? Que sintáis lo mismo. ¿Qué es lo que sea que te ha defraudado? Tú lo sabes. Tú nomás consideras y tú sabes. Tú sabes exactamente dónde te desviaste para perder todas estas buenas cosas. Ok, yo estoy seguro que hay muchas cosas que tú tienes que enmendar en tu vida. Yo estoy seguro que tú necesitas vencer tal pecado. Yo estoy seguro que tú necesitas leer tu Biblia más y predicar, yo no sé. Pero hermanos, yo creo que hay algo que te ha defraudado en el pasado. Puede ser este año, o hace 2 años, o hace 3, o hace 5, yo no sé. Algo que se ha metido en tu vida y que te ha quitado tu gozo. ¿Sabes lo que necesitas hacer? ¿Sabes lo que tienes que hacer para recuperar tu gozo? Si sabes, hazlo. Sí, si es alguna cosa, algún rencor, alguna amargura, hazlo. Quítalo, haz algo. Vénselo. Como el hermano acaba de predicar, hoy está harto él de perder ciertas batallas. Déjame decirte, hermano, ¿cuánto más tiempo vas tú a andar sin gozo antes de que tú digas, yo sé dónde debo ir? Piensa en aquel hijo pródigo que estaba lejos. ¿Cuánto tenía que caer hasta querer comer las cosas que estaban comiendo los puercos? Para que se dé vuelta, para que él diga, ¿sabes qué? Yo sé dónde me hice mal. Yo sé dónde equivoqué. Yo sé con quién tengo que corregirme. Y se levanta y camina y no termina de caminar hasta que encuentra a su papá y le dice, perdóname. Yo la regué. Yo soy el tonto. ¿Habrá por ahí un poquito de misericordia para un pecador como yo? Amén. ¿Y había? ¿Había misericordia para un pecador que se desvió hace muchos años y que le había regado y perdido todo lo importante? Ya no tenía comunión, ya no tenía consolación, ya no tenía amigos, ya no tenía riqueza, ya no tenía nada. La única cosa que él tenía era la memoria de dónde se desvió. Y él pudo arreglarlo. ¿Y sabes qué? Anduvo en comunión con su papá, con su hermano, con su hogar, lo demás de su vida. Me estoy imaginando. pues ¿quién va a hacer esto dos veces? ¿Sabes qué, hermanos? Algo te ha pasado. Yo no sé. Demasiadas personas cuando yo llego aquí me dicen que andan tristes. ¿Por qué andan tristes, hermanos? ¿No saben dónde se han desviado? Si lo saben, corrígenlo. No importa qué tan lejos tienes que ir. Tú dices, no, pero es muy complicado. Yo no creo que es demasiado complicado. Yo creo que es muy sencillo. Yo creo que algo está mal. ¿Sabes qué? Si hay rencores, reconcíliate con tu hermano. ¿Es tan difícil que tú te humillas? ¿Sabes el problema? Demasiadas veces es que tú quieres decir, no, yo tengo razón. Y yo quiero que todos sepan que yo tengo razón. Y aun cuando alguien te lo muestra que estás mal, no puedes tú decir, oye, yo estoy mal. Y aun si tú reconoces que estás mal, aun cuando ya te lo convencieron que tú estás mal, no estás dispuesto a enfocar sobre tu maldad, sino quieres tú enfocar sobre la maldad de todos los demás. Pues ellos también. Hermanos, te está robando a ti. Tú estás perdiendo todo. Tú estás perdiendo. Tú perdiste tu gozo. Tú perdiste tu paz. Tú no tienes consolación. Tú no tienes comunión con los hermanos porque no sintáis lo mismo. Tú eres el que ya dejó de crecer, que ya dejó de desarrollarse. Tú eres aquel que ya no andas con Dios. Y cuando oras, los cielos son como bronce. Tú. Entonces no es aquel que necesita corregirse. Eres tú. ¿Qué tienes que hacer? ¿Dónde tienes que caminar otra vez para decir, oye, yo voy a corregir esto en mi vida? ¿Te costará dinero? Barato. Bien barato. Relativa importancia. Recuerda, es bien barato. Cueste lo que cueste. Pablo dice, esto es lo que resta, hermanos. Es lo que yo quiero para ti. Si supieras tú que Dios quiere para ti esto, que tengáis gozo. ¿Cuántos aquí han reído tan duro que les dolió la panza? ¿Nunca les ha pasado eso? Sí, yo también. Él dice muy rara vez, ay hermano, seas más emocional, ¿verdad? Yo he reído tan duro que hasta yo no podía respirar. Ay, hermanos, ¿quiero cambiar eso? No, yo quiero eso. ¿Has perdido tú algo? ¿Tú has perdido algo en tu vida que ya no puedes reírte? Ya no puedes pensar. Ya, mira, yo he visto personas que son tan aferrados a una cosa que han perdido todo lo que de veras es importante en la vida. Y yo creo que una buena risa es más importante que tus logros que estás cumpliendo. Una buena. Una vez estaba muy deprimida mi hija, muy deprimida. Y yo le dije, oye, pues gózate en las cosas sencillas. Recuerda lo que te estaba diciendo, hermano. Pues mira, yo dije, si sientes deprimida, quita tus zapatos, salte aquí a este jardín, pon tus pies en la hierba y siéntalo. Mira el sol. ¡Gózate! Amén. Aprenda a tener gozo. Y si algo te ha quitado el gozo, pelee contra esa cosa. No con tus hermanos, sino con esa cosa que te ha robado tu gozo.
Amén.
Vuelve al gozo de tu Señor. Vuelve. Amén. Mira, no dice ahí que Dios cuando Él te resucita, Él no dice, entra en las riquezas de tu Señor. Entra en el gozo de tu Señor.
Amén.
Te corresponde gozo. No te corresponde riqueza, lo más probable. No te corresponde fama. No te corresponde importancia o grandes logros en esta vida. Pero para todos los que creemos en el Señor Jesucristo, nos corresponde gozo. Que nadie nos puede quitar. ¿Es posible tener gozo en la enfermedad? La última carta que se recibió de Watchman Nee, un cristiano chino que fue arrestado en China cuando los comunistas entraron, le tenían a él encarcelado 20 años. Y ya era un poco viejo, no demasiado viejo, pero un poco viejo, y lo iban a tener que soltar porque su condena ya se había cumplido. Su condena por ser cristiano. Y se había cumplido y tenían que soltarlo, y probablemente lo envenenaron y él murió. Pero la última carta que él dice, y ellos no permitían que él dijera gloria a Cristo ni nada así, en las cartas que él podía enviar tenían que ser completamente seculares, no podía él decir nada de Dios ni nada. La cosa que él dijo a su hermana, él dijo: todavía tengo gozo. Todavía tengo gozo. ¡Qué rico, hermano! Que aún 20 años en la cárcel todavía tenía gozo. Todavía andaba él lleno de gozo. Y él murió con gozo. Hermano, yo creo que esto es el legado nuestro. Lo que nosotros debemos tener hasta la muerte. Ahora, yo quisiera que esta iglesia crezca, que se multiplique, que haya una en el jardín y otro en el centro, y que yo quisiera, hay muchas cosas que yo quisiera por ambición, pero déjame decirte, lo que de veras yo quiero es ver que tengan gozo.
Amén.
Yo quiero que tengan paz. Yo quiero que sienten lo mismo. Yo quiero que anden desarrollándose bien, creciendo en la gracia. Yo quiero esto para nosotros. Yo quiero esto para mí. Si algo te ha robado tu gozo, algo ha robado tu paz, corrígelo hoy. No importa lo que cuesta. Y cuando digo corríjalo, yo digo busca la raíz y desarraigarlo. Lo que sea, lo que te ha impedido, donde tú te desviaste, donde tú caminaste lejos y te fuiste de lo que Dios tenía para ti. Ya donde tú perdiste tu comunión, lo que es, si te cuesta tu orgullo, si tú reconoces un pecado que tienes tú que confesar a alguien o a toda la iglesia, no me importa que sea o cuánto te duele, hazlo para otra vez tener tu gozo y no perder lo que resta para los hermanos.
Amén.
Vamos a orar, hermanos. Antes de orar, siguen con las cabezas inclinadas, hermanos. Yo nomás quiero dar oportunidad a algún hermano aquí que levante la mano, que me diga, incline las cabezas, si me haces favor. Que me diga algún hermano, ¿sabes qué? La he regado. Yo he perdido lo importante en mi vida. Y yo sé lo que es. Yo sé lo que tengo que hacer. Y yo quiero que oren por mí para que yo lo haga y que recupere mi gozo. Levante la mano ahorita. Vamos a orar para que tengamos esta victoria. Ya los veo. Yo quiero también, antes de orar, pueden bajar las manos. Yo los veo. Yo quiero también preguntar si hay alguien aquí que quiere ser salvo. No es salvo, pero quiere ser salvo. Quiere conocer a Cristo como Salvador. Quiere tener el gozo y paz que Él nos ha comprado. Levante la mano si tú quieres ser salvo y quieres que alguien te enseñe cómo llegar a ser salvo. Vamos a orar, hermanos. Señor Jesús, perdónanos nuestros pecados, lo que nos ha impedido, lo que nos ha robado el gozo. Señor, enséñanos cómo recuperar, cómo enderezar, cómo reconciliarnos. Señor, lo que nos ha quitado de ese buen camino, Señor, de lo que tú nos tienes. Señor, ayúdanos a tener victoria. Tú viste, Señor, también, como yo, varios hermanos, 20 o más quizá, que levantaron las manos para decir que ellos saben qué tienen que hacer, saben lo que tienen que corregir y necesitan, Señor, ayuda para hacerlo. Señor, yo quiero sanidad para esta iglesia. No anda lejos, no anda muy desviado, andan en buena doctrina, andan siguiendo tu camino, Señor, pero el diablo les está robando de su gozo y de su paz, Señor, y consolación y de comunión que tienen. Señor, y no queremos ver esto. Todos estos hermanos que saben lo que deben hacer, ayúdalos, Señor, a cumplir y hacer y completamente desarraigar esto lo que les ha desviado. Señor, que esta iglesia tenga otra vez una unanimidad, un sentimiento completamente unánime, Señor, una paz contigo. Y Señor, más que nada queremos andar contigo, el Dios de caridad. Señor, el Dios de paz, queremos andar contigo en esta vida. No queremos estar fuera de tu voluntad. Llena esta iglesia de estas cosas, Señor, lo que nos queda a nosotros los cristianos. Bendícenos, Señor, algunos que van a ir de camino, Señor, otros que van a estar aquí tratando de corregir cosas. Estate tú con nosotros.
Amén.
Te pido en el nombre de Jesucristo.
Amén.
Vamos a cantar de pie la 99 más.